Vamos a ver el segundo propósito, que es el de ayuda y servicio mutuo. Una familia comparte sus luchas y sus victorias. Puedes poner mi presentación, compartiendo nuestras luchas y victoria. Vamos a ver la palabra de Dios en el libro de Eclesiastés, capítulo 4, versículo del 7 al 12. Eclesiastés 4, del 7 al 12. Dice así la palabra del Señor: yo me volví otra vez y vi vanidad debajo del sol. Está un hombre solo y sin sucesor, que no tiene hijo ni hermano, pero nunca cesa de trabajar, ni sus ojos se sacian de sus riquezas, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo y defraudo mi alma del bien? También esto es vanidad y duro trabajo. Mejor son dos que uno. No, sobre todo a la hora del almuerzo. Mejor porque obtienen más fruto de su esfuerzo. Si caen, el uno levanta al otro. Ay del que cae y no tiene quien lo levante. Si dos se acuestan juntos, entrarán en calor. Uno solo, ¿cómo va a calentarse? Uno solo puede ser vencido, pero dos pueden resistir. La cuerda de tres hilos no se rompe fácilmente. Como en el primer tema, estos pasajes los hemos visto quizás en partes de boda, en aniversarios, ¿no? Inspiran bastante al amor, a la unidad de familia. Aquí, hermanos, estamos viendo en este libro de sabiduría, está aquí Salomón, el autor, nos está mostrando dos escenas que son opuestas. En una escena, mire usted, en una escena está hablando de un hombre que está solo, un hombre que está solo. No tiene hijos, dice, ¿verdad? No tiene hijos, dice. No tiene un sucesor, dice, o sea, no hay quien herede lo que él está ahorrando, ganando. Ahora, no tiene familia, ¿no? Ahora, definitivamente tiene padres, ¿no? Pero no se menciona, ¿no? Ahora, el pasaje nos muestra que este hombre está solo, ¿sabes por qué? Por decisión propia. Porque tiene un interés. En este caso, en el contexto, es por un interés monetario, ¿no? Dice que nunca cesa de trabajar. O sea, el primero que llega al trabajo y el último que sale, ¿no? Porque no tiene hijos, no tiene esposa, no ha querido, parece, tener familia o la ha abandonado, no sabemos. La cosa es que él ha decidido estar solo. Dice, ni sus ojos se sacian, ¿de qué? O sea que tiene una buena cuenta en el BCP, en el Continental, en Scotiabank, en todos los bancos, ¿ah? ¿Ya? Sus ojos, dicen, no se sacian de sus riquezas. Y no se pregunta, o sea, está tan metido en su trabajo, ¿no? Está en un ritmo de vida que no se detiene a reflexionar, ¿no? ¿Hacia dónde está yendo ese estilo de vida? Dice, ni se pregunta, ¿para quién trabajo yo? Y defraudo mi alma del bien. Hermano, mira esta primera escena. Él trabaja para él mismo. Todo lo que gana es solo para él. Y no se detiene a reflexionar por qué vive así. ¿Y cómo dice Salomón? ¿Cómo le llama a esta escena si le tiene que poner un nombre, un título? Dice, esta escena representa una vida absurda, vacía, fatigosa, ¿no? Dice, esto es vanidad y duro trabajo. O sea, es una vida que no llena, no satisface, vacía, ¿no? Y es dura, o sea, es una, va a traer fatiga emocional, etcétera, etcétera. Pero hay otra escena, es lo opuesto, ¿verdad? ¿Y a quiénes tenemos ahí? A dos personas. En la otra escena hay dos personas. Y estas dos personas comparten tres cosas. Comparten el trabajo fuerte, ¿no? Es un fuerte trabajo, dice, obtienen más fruto de su esfuerzo. También comparten caídas fuertes, porque dice, si caen, el uno levanta al otro, ¿no? Trabajo fuerte, caídas fuertes, pero también climas inclementes, ¿no? Fuertes heladas, dice, si se acuestan juntos, entrarán en calor, pero no, o sea, parece que es un clima muy frío, muy extremo, pero ahí están para calentarse. Entonces, mira las dos escenas opuestas. Y la conclusión que nos da en este pasaje de Eclesiastés Salomón es que no es sabio ir por la vida sin compañía, sino más bien las buenas compañías te hacen más resistente en la vida y en las pruebas. Y ese es un principio para la familia. No es un principio. A ver. Siguiente, por favor. Avanzamos. Esto, mi hermano, nos muestra una triste realidad, ¿verdad? Hoy las familias están viviendo juntas, pero no están compartiendo sus asuntos, sus temas de interés. Los jóvenes, principalmente, ¿no? Los que ya tienen profesión, hablo en general, ¿no? Nosotros como creyentes estamos aprendiendo y estamos buscando más bien la obra de Dios en nuestra vida, pero los jóvenes en general, ya cuando tienen trabajo, como que comienzan un poco a ver que están bien así solos, ¿no? Están mejor, están quizás con un ingreso, entonces dicen, uy, si me caso, lo comienzan a dividir entre dos, entre tres, y si el Señor me manda trillizos, ya fui, dicen, ¿no? Entonces dicen, mejor me quedo solo, ¿no? Y esto, hermanos, es una realidad. Pero no solamente los jóvenes ya mayores, sino también estamos viendo que los padres, ¿no? Los padres ya, como vimos en Eclesiastés, no tienen tiempo. No tienen tiempo para sus hijos, ¿no? Tú sabes que una de las cosas que los padres tenemos como responsabilidad es ser ejemplo. Pero para ser ejemplo, mis hijos me tienen ¿qué cosa? Me tienen que ver, pues. Pero si yo no estoy en casa, no estoy cerca a ellos, ¿no? Ellos cómo pueden entonces ver un modelo de autoridad, ¿no? De responsabilidad. Las parejas, miren ahí, están acostados, ¿no? Pero cada uno está revisando, por si acaso, dicen, ¿no? Por si acaso un WhatsApp por ahí se me ha pasado, ¿no? ¿Sabes qué pasa? La familia que vive así, sin compartir, los hijos comienzan a pensar que no son importantes para sus padres, ¿no? Más importante es el trabajo, ¿no? Quizás amistades, ¿no? Y los hermanos no se relacionan tampoco, no se relacionan. ¿Por qué? Porque no ven a sus padres también que se relacionan y que disfrutan de su relación de esposos. Hermanos, nosotros los que estamos casados, estamos modelando a nuestros hijos que van a ser futuros padres, futuras madres, ¿no? Y los modelamos a través de nuestra relación con nuestro cónyuge. Y así va pasando los días. Pasan los días, ¿no? Así estamos, como el Eclesiastés, no nos detenemos, por eso qué bueno este tiempo de ayuno, no nos detenemos a pensar. ¿Sabes cuándo nos detenemos? Cuando hay un problema. Cuando uno de la familia de pronto tiene un problema, y ahí inmediatamente volteamos para ver quién tiene la culpa. Tú tienes la culpa. No, es que tú no estás en la casa. No, pero es que tú, y así. ¿Sí o no? Ahí recién nos detenemos a decir, ¿qué pasó? O sea, ¿qué hicimos mal? Y por eso nos defendemos o nos atacamos el uno al otro. Y por eso bien dijo Salomón, hermano, eso es vanidad y una vida dura. Dios nos creó como seres relacionales. No fuimos diseñados, hermanos, para vivir en soledad, sino en comunidad. No fuimos diseñados para vivir en soledad, sino en comunidad, ¿no? Con nuestras familias y también con nuestras iglesias, ¿no? Cuando Adán fue creado, hermanos, ahí en Génesis 1 y 2, ¿no? Más en el 2, el Señor no tenía ya un propósito para Adán, tenía una relación Adán con Dios, entonces Adán tenía todo, pues, ¿no? Tenía una identidad en Dios, tenía un propósito en Dios, entonces tenía todo, ¿no? Pero como Adán fue creado para vivir en relación con otros, Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo, le haré una arequipeña, ¿no? Una arequipeña le voy a dar. Qué bendición, mira, para Adán. Entonces Dios le dio a Eva, ¿no? Una ayuda idónea y le dio roles específicos, ¿no? Adán sería la cabeza, ¿no? De esa relación. Ella no sería la cabeza. Ella sería la ayuda para que Adán sea una buena cabeza, un buen líder. Y ambos disfrutaban de esa relación, ¿no? Y la Biblia dice que el lenguaje dice que estaban desnudos, y eso implica entonces que no se avergonzaban de ser diferentes, es más, disfrutaban las diferencias, hasta que entró el pecado. Y cuando rompió el pecado, cuando entró el pecado, rompió la armonía y la paz que tenían ellos con Dios y tenían también en su relación. Hermano, el pecado nos separa de nuestra familia y Dios nos une a nuestra familia más bien y nos reinserta para vivir en comunidad. Esa es la obra del Señor, ¿no? Cuando nosotros venimos a Cristo, entonces Él empieza a trabajar en nuestro corazón, en nuestros conceptos, hermano. Y si antes decíamos, estoy solo mejor, ¿no? Me evito problemas, así un poco aprendemos a defendernos quizás, ¿no? Me evito problemas si no estoy tan cercano a mi familia. No, el Señor nos restaura, ¿no? En lo espiritual hasta en lo emocional para que podamos volver a nuestra familia, ¿no? Tenemos dos sucesos en la Biblia interesantes, ¿no? Cuando en el libro de Marcos y en el libro también de Lucas se narra el milagro de la sanidad de un muchacho endemoniado, un gadareno. Y este muchacho abrió puertas y se entraron, dice, una legión de demonios. Y eso hizo que él viviera lejos de su familia, vivía en cuevas, dice, ¿no? Marcos 5 y Lucas 7. Mira cómo Satanás te aleja de la familia, ¿no? Y él se hacía daño, ¿no? Él mismo se golpeaba y cuando Jesús no lo encuentra, ¿no? Como siempre el Señor, él lo que hace es lo que el hombre no puede hacer, ni la psicología, ¿no? Solo el Señor puede restaurar todos los efectos del pecado. Y este hombre gadareno, ¿no? No era del pueblo de Israel, era un, uno fuera, es liberado y recupera el juicio, recupera la razón. Y dice que él quiere seguir a Jesús. Y Jesús le dice, no, no, vuelve a tu casa, vuelve con los tuyos y cuenta cuán grandes cosas ha hecho el Señor. Mira, hermano, ahí vemos el corazón de Jesús, de que Él nos sana, pero no para alejarnos, sino más bien para reinsertarnos a nuestra familia, ¿no? Ahora, quizás por ahí alguien leyó de que Jesús dijo, pero yo no he venido a traer paz, sino espada, ¿no? Y los enemigos de un creyente van a hacerlo de su propia casa. Sí, y tú puedes decir, pastor, ¿y eso qué quiere decir? O sea, bueno, eso es cierto, pero eso lo que está diciendo es que nosotros, por nuestra fe en Cristo Jesús, nuestra familia, más bien va a haber quizás oposición, pero no que nosotros vamos a estar discutiendo, peleando con ellos. No, ellos quizás les va a costar aceptar nuestra fe, ¿no? A eso se refiere el Señor, ¿no? Que hasta se pueden alejar, pero nosotros no debemos alejarnos, hermanos, sino más bien compartir el Evangelio. Compartir, contar grandes cosas que está haciendo el Señor con nosotros. Por lo tanto, tenemos una tarea prioritaria: acercarnos a nuestra familia, vivir en ayuda mutua, compartiendo luchas, compartiendo las victorias, hermano, como vimos en Eclesiastés, porque eso es mucho mejor. Hay que amar a nuestra familia, hay que disfrutar el uno del otro, ¿no? Jesús, hermano, a su familia, él amó a sus padres, ¿no? Amó a sus hermanos, aunque sus hermanos no creían en él, ¿no? Ahí vemos en los evangelios, sobre todo en el evangelio de Juan, que sus hermanos, ¿no?, medio que se burlaban de Jesús, ¿no? Sin embargo, Jesús siempre estuvo relacionándose con ellos. Y ahora vamos a nuestro tiempo, ¿no? Algunos nos hemos alejado emocionalmente de los padres o de los hijos, ¿no? De la familia extendida, quizás, ¿no? Hemos pensado, ¿no?, ya como creyentes, que así estamos mejor, ¿no? Porque ellos no nos entienden, ellos no comparten nuestra fe. Pero, hermanos, tenemos que cuidarnos, como vimos en el primer tema, ¿no? El amor de Dios, el ágape que ha sido derramado en nuestros corazones, es un amor que nos capacita, ¿te acuerdas?, para ser sufrido. O sea que amar también nos va a llevar a dar pasos en donde estamos dispuestos quizás a esas experiencias que no son tan gratas, ¿no? Y a veces uno dice, pero pastor, es que ya lo he intentado una y otra vez y no me escucha, mi familia se burla. Exactamente, hermano, pero hay que orar, amén, hay que orar. Y no hay que bajar los brazos. ¿Qué más quiere Satanás? Que tú como creyente dejes de presentar el Evangelio, dejes de mostrar las grandes cosas que el Señor está haciendo en tu vida. ¿Qué más quiere, no? Que sigan en su mundo. Hermanos, en la cruz, Jesús rompió con las cadenas de temor, de pecado. Tenemos todavía quizás heridas, ¿no? El Señor se encarga de todo eso, ¿no? Antes nos dominaba, antes eso nos controlaba, pero ahora tenemos una orden: amarlos. Amarlo. Amar es una orden, hermano. No es un consejo, ni tampoco es, depende de tu emoción. No, el Señor nos ordena. Ama a tu familia, ¿no? Ama a tu familia. Y dice, incluso, ¿no?, si los ves como tus enemigos, ámalo. O sea, no tenemos escapatoria, ¿no? Hay un mandato de amar a la familia, ¿no? Y si tú dices, pero es terrible, entonces el otro mandato, ama a tus enemigos. No hay escapatoria. Y si decidimos obedecer la orden de Jesús, como lo dijo al joven galareno, ¿no? De ir a nuestras casas, ir a los nuestros, para compartir lo que el Señor está haciendo, entonces, hermano, vamos a poder también ser instrumentos de paz, ¿no? De verdad ahí en nuestras casas, y sobre todo de la gracia y del perdón del Señor. Yo les comparto, hermanos, un testimonio. Ya ustedes han escuchado, mis padres ya están en la presencia de Dios, ¿no? Ya hace años que ellos partieron. Nosotros somos 5 hermanos. Yo soy el segundo de 5. Y luego que mis padres fallecieron, primero mi padre y luego mi madre, nosotros aceptamos una realidad que no queríamos reconocer, ¿no? Y era que no teníamos una buena relación como hermanos. A raíz de los problemas que teníamos en casa, ¿no? con mis padres, que no tenían una buena relación, entonces, de manera, digamos, como instintiva, ¿no? Cada uno fue buscando algún tipo de ayuda, ¿no? Mi hermana, por ejemplo, se casó y ahí con su esposo. Y yo también, hermanos, yo también me casé, ¿no? Y para mí Ada fue un soporte tremendo que Dios me dio, ¿no? Hasta ahora, ella sigue siendo de mucha bendición. Mis 3 hermanos menores, mi hermana Diana, ella en su trabajo, así como Eclesiastés, se encontró un refugio, ¿no? Y también con algunos hermanos de la iglesia, porque ella sirvió buen tiempo en la iglesia, hizo su círculo. Y los otros 2 que estamos orando para que se conviertan, ellos sí buscaron a los amigos del mundo. Y así, hermano, o sea, cada uno, como se dice, a su manera, buscamos algún apoyo. Pero cuando Dios puso esta verdad, esta realidad en nuestro corazón, decidimos tener una reunión, los 5 hermanos. Y conversamos. Y primero comenzamos a hablar de cómo nos sentíamos al haber crecido en un entorno de tanta violencia y también donde había pues una doble moral, ¿no? Porque mi padre, hijo de pastor, iba a la iglesia, todo, pero no lo practicaba. Y comenzamos, hermanos, recién, miren, ya mayores, casados, comenzamos a escucharnos y a saber cómo cada uno había percibido esta etapa de la vida tan dura. Y al compartir, ¿no? También de cómo Dios puso personas para ayudarnos a superar esta experiencia, nos dimos cuenta que sí, Dios había usado, ¿no? A un esposo, a una esposa, a la iglesia, hasta los amigos del mundo, en el caso de mis hermanos, ¿no? Para ayudarnos a sanar las heridas. Pero ¿sabes qué? Nos dimos cuenta de que como hermanos no habíamos estado nosotros al lado del otro. Tuvimos que buscar a otras personas, pero no nos buscamos el uno al otro. Y eso en la conversación fue saliendo, ¿no? Entonces sabíamos que el siguiente paso que el Señor nos estaba pidiendo que hagamos era que teníamos que pedir perdón por no haber estado cerca el uno al otro cuando más lo necesitábamos. Y también perdonarnos como hermanos. Y así lo hicimos, hermano, así lo hicimos. Y al final, en esa reunión, terminamos abrazándonos, terminamos orando y también llorando, hermanos, llorando. Y le dimos gracias al Señor, porque nos estaba uniendo como hermanos, como familia. Eso pasó hace años, hermanos. Al día de hoy, mis hermanos, los cinco, tenemos una relación preciosa, preciosa. No hay día que no nos comunicamos por WhatsApp, ¿no? A pesar que dos de ellos no están aquí. Cuando algo pasa con uno, inmediatamente los demás, ¿no?, nos activamos, oramos, ayudamos en todo lo posible, ¿no? Cuando yo estuve con el COVID, hermano, ya estaba con un pie en la otra. Ahí ellos al toque, ¿no?, se comunicaron con Ada, oraron, vieron en qué podían ayudarnos. Mira, dos de ellos no son creyentes, o bueno, o están alejados, ¿no? Pero eso no es un impedimento, no es un impedimento para buscar reconciliarnos y vivir en amor y en unidad. No es un impedimento. A lo mejor tú ya has dado pasos de acercamiento a tu familia, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Pero a lo mejor el Señor quiere que sigas dando más pasos, ¿no?, que no te quedes ahí. Y de eso se trata este ayuno, ¿no? Como decíamos, Señor, examíname. ¿Qué más puedo hacer, ¿no? El amor de Dios dice, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta, ¿no? Entonces, hay que preguntar al Señor, ¿qué más quieres que yo haga, Señor? Yo ya di un paso, o a lo mejor no has dado ni un paso, y por eso el Señor está tocando estos temas aquí, ¿no? A lo mejor tú amas a tus padres o a tu hermano, pero hay algo ahí que no te deja ser libre para decirle, te amo, hermano, te amo, padre, ¿no? Y eso, para eso vino el Señor, ¿no?, para reconciliarnos con Dios, ¿no? Lo que pasó en el Edén, el pecado que rompió la relación con Dios y con nosotros, ¿no? Él vino a restaurar nuestra relación de paz, de amor. Y también, hermanos, la palabra dice, ¿no? Perdón. Bueno, en 1 Pedro 4:8, sobre todo ámense los unos a los otros profundamente, porque el amor cubre muchísimos pecados, ¿no? Otra vez, aquí está ágape, ámense los unos a los otros, dice la palabra, profundamente. Hermanos, el amor tiene que ser sincero, dice Pablo en Romanos, tiene que ser sincero. No debe ser solamente algo superficial. Eso dejémoslo para el mundo. Así no nos amó Dios. Eso vimos en el primer tema, ¿no? Dios quiere que nos amemos como Él nos ama. Así no nos amó Dios. Dios no dijo, bueno, pues ya, ¿qué me queda? ¿No? Te voy a amar, te voy a salvar de tu pecado, porque bueno, pues tengo un cupo vacío. No. Dice que Él nos amó con amor eterno. Ágape, ¿no? Sacrificando a su propio hijo. Y quizás, si tú sí estás gozando, como yo estoy gozando ahorita, de esa relación con mi familia, por la gracia de Dios, pero todavía hay que seguir avanzando, sobre todo con los dos últimos, con ellos hay que seguir trabajando, ¿no? Y ellos también me ayudan en mi proceso de santificación. Pero también lo podemos aplicar a la iglesia, ¿no? La familia espiritual. A lo mejor tú estás bien con tu familia y has perdonado, pero ¿cómo estás con la iglesia? ¿Cómo estás con tus hermanos de tu familia espiritual? Dice la palabra que en cuanto dependa de cada uno, debemos procurar estar en paz con todos para que nada estorbe nuestro testimonio de que fuimos amados por Dios sin merecerlo. Amén. Así que, hermanos, ahora vamos a cerrar nuestros ojos y como estamos en un tiempo de ayuno y le hemos dicho al Señor, Señor, examíname, sondea mi corazón. Ahora ya no es tiempo de que nosotros nos aprobemos, sino ahora es tiempo que Dios nos hable. Examíname, oh Dios, sondea mi corazón, ponme a prueba y sondea mis pensamientos. Fíjate si voy por mal camino. y guíame por el camino eterno. Yo te voy a dar 2 minutos. Haz tuya esta oración. Dile: Señor, háblame, examíname. ¿Estoy compartiendo mi vida? ¿Mis hijos están viendo mi ejemplo, mis luchas, mis caídas, pero también las victorias? ¿O tengo secretos? Señor, muéstrame si aprendí a defenderme. Estando solo, sola. No me creaste para estar solo. Señor, tú me examinas, tú me conoces, sabes cuándo me siento y cuándo me levanto. Aún a la distancia me lees el pensamiento. Mis trajines y descansos los conoces. Todos mis caminos te son familiares. Tú nos estás invitando, Señor, en este tiempo a poder traer heridas, decepciones, recuerdos, Señor, que no nos ayudan a disfrutar de ti, de nuestros seres queridos. Y tú, Señor, nos invitas a creer que si amamos como tú amas, si perdonamos como tú perdonas, Señor, como nos perdonaste, y si buscamos, Señor, compartir por, Señor, por amor y obediencia, tú vas a hacer una obra en nosotros, una obra de vida. Mi hermano, Es importante orar, pero también es importante actuar. Hay que hacer el bien. Y si Dios está mostrándonos que tenemos que dar el primer paso, como siempre, hermanos, esa es la orden del Señor, esa es una responsabilidad que tenemos. Nosotros somos más responsables que los no creyentes. Hazlo, hazlo. El Señor se va a glorificar. Ora. Ora para que Dios prepare los corazones, para que te dé palabra, para que aligere tu carga. Señor, cuán bueno es que podamos meditar, Señor. No vivir, Señor, en nuestras propias ideas, sino que seas tú hablándonos, tú exhortándonos, animándonos, corrigiéndonos. Es bueno, Señor. Nos ayuda a madurar, a crecer, a poder ser conformados a la imagen de tu Hijo. Yo, Señor, te doy gracias por hablar a mi vida, por hablar a cada uno de nosotros y por tu obra, Señor, que estás haciendo. Confiamos, Señor, que la obediencia va a traer frutos y va a traer alegría, Señor, a nuestra vida. Una alegría que no es del mundo, sino una alegría que es, Señor, de la obediencia a tu palabra. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Vamos a continuar, hermanos.